El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y, bueno, pues bienvenidos al Espejo en su edición diocesana. Esta que escuchas es la de la Iglesia que peregrina en Madrid. Soy Mario Alcudia. Viernes, 11 de enero de 2013, en nuestra línea editorial te hemos contado cómo Francia se moviliza a favor del matrimonio. En los últimos meses se han celebrado por todo el país cientos de protestas que culminan el domingo con una gran convocatoria, una gran manifestación en París contra el mal llamado matrimonio homosexual. Frente al eslogan del gobierno socialista, matrimonio para todos, los organizadores de esta marcha han elegido el lema Manifestación para Todos. La Iglesia ha liderado la oposición a esta ley, pero se ha conformado un amplio y variado movimiento transversal con grupos de todas las ideologías. Y es que está en juego una reforma de la civilización, ha advertido el cardenal Vintroa. Según ha argumentado también el gran rabino de Francia, en el fondo de este proyecto late una ideología profundamente individualista que niega el valor intrínseco del matrimonio y de la paternidad y los contempla como simples instrumentos de satisfacción personal, por lo que la parte más débil, sobre todo el niño, resulta la gran perjudicada. El gran éxito de esta movilización quizá no es tanto el compromiso de la oposición de centro-derecha de derogar en un futuro la ley, que también lo es, sino que estos sólidos argumentos han calado en el debate, en la opinión pública, frente a los habituales tópicos políticamente correctos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Vamos a avanzar contenidos de este Espejo de Madrid del 11 de enero. Hoy no te puedes perder además nada de nuestro programa porque fíjate que lo primero va a ser hablarte de un milagro.
Así es que ha ocurrido en el Hospital Niño Jesús. Te vamos a presentar a Pablo, un niño de 4 años, y a su familia. Un accidente les ha cambiado la vida. Un impresionante testimonio de fe que enseguida te contamos.
Y estamos en 2013, el año de la JMJ de Río de Janeiro, ciudad y diócesis a la que le hemos pasado el testigo. Tras la nuestra de 2011, nuestra vista también ya está puesta en el país carioca.
Y hablaremos con una chica española que ya está trabajando y aportando su experiencia después de la jornada de Madrid.
Y llegaremos hasta las 2 de la tarde más o menos hablando hoy del bautismo.
Con la familia de Carlos, uno de los niños que van a ser bautizados el domingo en la Catedral de la Almudena por el cardenal arzobispo de Madrid. El domingo, fiesta del bautismo del Señor, con la que concluye el tiempo de Navidad.
Y además de todos estos contenidos, como siempre queremos escucharte, lo hacemos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales, labor de la que se encarga Margarita García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Eso es el correo electrónico espejodemadrid@cope.es y como no, las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter nos encontráis en @religion_cope y también como @espejomadrid. Ya somos 920 amigos.
Ahí 80 y llegamos a los 1000. Vamos a ver si lo conseguimos. Y también recuerda que tienes el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Gracias, Margarita. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, arrancamos el Espejo de Madrid este segundo viernes de enero. Hoy quiero contarte una historia preciosa, un auténtico milagro que se ha vivido estos días en el Hospital Niño Jesús, al que mañana, por cierto, acude por la mañana el cardenal arzobispo de Madrid. Quiero hablarte de Pablo Perucho, un niño de 4 años. El pasado 27 de diciembre le atropelló un coche, le llevaron hasta la UCI de este hospital. Pablo pasó una semana sedado, 3 operaciones en 2 días. La verdad que, como te digo, un auténtico milagro al que han contribuido en buena parte la fe de sus padres y las oraciones de mucha gente. Vamos a saludar a sus dos padres, precisamente, a Jesús Perucho. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y a Sol Recoder. Muy buenas tardes también, Sol.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades a los dos, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo está Pablo? Contadnos.
Pues está fenomenal, la verdad. Estamos asombrados de lo bien que está después de 2 semanas, ayer hizo 2 semanas, y no sé, los médicos y las enfermeras también están bastante asombrados.
La verdad que Pablo ha vuelto a nacer, ¿no? Después de este 27 de diciembre, su vida pendía de un hilo. El personal del hospital, contabas tú en este caso, Jesús, cómo se había volcado, ¿no?, para intentar salvar la vida de vuestro hijo, pero decías algo más, que esto no ha sido solo suerte.
Sí, vamos, la verdad que escribí una pequeña nota una noche desde la UCI en la que, bueno, en ese momento escribí lo que sentía y es así, efectivamente se volcó muchísima gente, llamaron a al cirujano a su casa, porque el que había aquí no se atrevía. Había cirujanos que se les acababa el turno y se quedaban, internistas, o sea, había con Pablo muchísima gente. Uh-huh. y vamos, eso, le hacían transfusiones, le hacían, en fin, de todo, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue rápidamente eso, poner a todo el mundo a rezar y bueno, al final... Bueno, sí. Ha salido todo bien.
En el colegio, precisamente, Sol, creo que se envió, ¿no?, un correo, se hizo una cadena de oración para pedir por vuestro hijo y se obró, además, el milagro, ¿así?
Sí, sí, totalmente. Vino el director del colegio a vernos, uh-huh. Nos pidió permiso para enviar un email y, bueno, pero no solamente el colegio, sino, vamos, muchísimos conventos de clausura... amigas religiosas, las hermanitas del Cordero, un montón de amigos nuestros sacerdotes, no sé, amigos también de fuera de España que tenemos, realmente, bueno, es que están rezando por él hasta en Uruguay, que tenemos un amigo sacerdote allí, uh-huh. y nos han llegado noticias de que la oración ha llegado a muchas partes y bueno, impresionante, la verdad. Uh-huh. Y estamos muy agradecidos por toda esa oración.
Qué maravilla. Uh-huh. Jesús, ha sido una Navidad dura, ¿no?, pero en la que habéis también asistido al milagro de la vida, ¿no?, el milagro del nacimiento del niño Jesús en ese volver a nacer de vuestro hijo Pablo.
Sí. Yo no tengo otro sentimiento que el de la alegría, el de celebrar la nueva vida de nuestro hijo. O sea, para mí, mi único gesto es el de levantar el brazo de victoria, de alegría, ¿no? De, uh-huh. Qué gozada, o sea, saldremos mañana de aquí felices con una vida nueva de Pablo, o sea, es un regalazo lo que nos ha ocurrido.
Sí, porque no hemos dicho que mañana le van a dar el alta y yo lo que me imagino, Sol, es que para la familia ha sido también una experiencia de unión, ¿no?, de fortalecimiento, de crecimiento en todos los sentidos.
Sí, completamente, vamos, empezando por casa, que todo el mundo se ha puesto a rezar, una cuñada mía decía, bueno, esto de rezar funciona, o sea, que la verdad que escucharlo también de familiares tan cercanos, pues bueno, tema de vida, la verdad, ¿no? Y es que a lo mejor si uno está un poco frío o tibio en la fe, pues eso también ayuda a fortalecer, o sea, que damos gracias a Dios y, uh-huh. vamos, le bendecimos completamente y, bueno, pues nada, siento agradecimiento y por eso, ¿no? Y
desde luego.
Estamos felices.
Jesús, una última. Recibió Pablo la visita de los Reyes Magos. Mañana va a asistir hasta ese hospital el arzobispo de Madrid, al que me imagino vais, si no es que le hayan dado ya la alta, a tener la oportunidad de contarle, ¿no?, este impresionante testimonio.
Sí, va a venir aquí a ver a Pablo y, bueno, nada, vamos a contarle un poco ya y agradecerle. Y también las oraciones, porque muchos sacerdotes también nos decían que entre ellos encomendaban a Pablo y muchos decían, hombre, si ya lo sabemos, Pablo Perucho, o sea, como que bueno, se ha corrido la voz. Y, en fin, ha sido una gozada de comunión la que ha habido entre toda la gente que nos ha apoyado.
Pues Sol y Jesús, os vamos a pedir que le deis un beso muy fuerte a vuestro hijo Pablo, le hemos visto en una foto, está estupendo, y que le digáis que aquí en la COPE tiene unos amigos que nos alegramos mucho de su recuperación y que vamos a pedir para que vuelva pronto a su vida totalmente normal.
Muchísimas gracias
por compartir vuestro testimonio en este espejo. Que vaya todo muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
1:42. No me digas que no es precioso el testimonio de esta familia e impresionante, Cristina Sánchez.
Ya te digo, María Alcudia, estoy aquí alucinada escuchando.
Buenas tardes. Oye, y en un instante nos vamos a ir hasta Río de Janeiro, porque esto es lo que nos permite la radio.
Sí, estoy por bailarme ahí unas zambas. ¿Quién te lo iba a decir a ti, que te ibas a ir hasta Río de Janeiro
con
hoy?
Lo que hablábamos tú, lo que descontamos días para cuántos días quedaba nuestra Jornada Mundial de la Juventud.
Qué agonía me entraba,
Y todo se
por
pasó.
Por tu culpa.
Bueno, pues yo creo que en Brasil seguro que están haciendo lo mismo y en un momento se lo vamos a contar a nuestros oyentes.
Sí, nos lo va a contar una española que está allí preparando la Jornada de Río.
Venga, pues en un instante aquí en este espejo, la JMJ en el país canariño, la fe al ritmo de la samba.
El espejo.
COPE, estar informado.
¿Tienes la suerte de llegar a fin de mes o incluso de tener ahorros? ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer con ese dinero para sacarle rentabilidad? La respuesta la buscamos hoy con los especialistas de la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Con ABC empieza el 2013 a ritmo de Oscar. Disfruta cada domingo de las películas más premiadas por la Academia. Infiltrados, Valor de Ley, Master and Commander y de actores con estrella. Jack Nicholson, Matt Damon, Russell Crowe. Este domingo, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Gratis con ABC.
¡Eh! ¿No se ha enterado? Mañana Super Sábado en Lidl. Solo mañana tomate frito Orlando por 39 céntimos. Un 23% más barato. Y 5 kilos de patatas por 2,49 €. El kilo le sale a 50 céntimos. Precios imbatibles. ¿Cómo? Sí, sí, repetimos. Tomate frito Orlando por 39 céntimos. Y el kilo de patatas por 50 céntimos. En Lidl encontrará cada Super Sábado super ofertas con super precios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
En 2013, nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
¡Feliz COPE 2013!
¡A seguir creciendo, que se os oye muy bien!
Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
¿Has visto, Cristina Sánchez, nuestra nueva sintonía del Madrid de los Gentiles? Bueno, este sería el Brasil de los Gentiles.
Sí, oye, yo... Tiene ritmillo, ¿eh? Pero ritmillo. Yo reconozco que me había imaginado algo más zambero. Pero tampoco vamos a pedir aquí un carnaval para recibir al Papa, pobre hombre.
No está nada mal. Este himno es muy bonito y además lo vamos a escuchar mucho del 23 al 28 de julio, que es cuando se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud de Río, de la que hoy vamos a hablar en este...
¿Tú vas a ir, María Alcudia?
Pues no lo sé.
Ay. Yo tampoco lo sé.
Creo que no, pero no lo sé.
Oye, igual luego nos vemos ahí dentro de unos meses echándonos unos bailes.
Margarita García sí que va a ir, además, ¿eh? O sea, que eso que lo sepas. Bueno, vamos a ello. Y tenemos además a una persona que trabajó mucho en la Jornada Mundial de la Juventud y va a aportar toda su experiencia hoy también y este año a la Jornada Mundial de la Juventud de Río.
Pues sí, tenemos con nosotros desde Brasil, que además ha hecho un gran esfuerzo porque allí es muy temprano, que yo sé lo que se sufre cuando acabas de levantar y te llaman de la radio. Y nos va a contar el trabajo que están haciendo los españoles en Río. Muy buenas tardes, Paloma. Buenos días para ti.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Hola, Paloma.
Que te hemos despertado, hija. Ya lo siento, ¿eh? Pero es que es importante que nos cuentes.
No, ahora es buena hora, ¿eh? Ahora no... tenemos justo ahora pocas horas de diferencia. Tenemos solo 3. En verano tenemos 5 y ahora tenemos 3. O sea que ya estoy en la oficina trabajando y fenomenal.
Ah, que no son tantas horas. Mira, ya me he relajado un poco.
No he dicho yo que quedan 194 días para la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Es que yo soy el que descuenta los días, Paloma, que lo sepas, ¿eh?
Muy bien. Sí, lo he oído ayer. No, he oído ahí nuestro jingle, ¿no? Nuestra música. Sí. Tenemos una versión zambera, te diré.
Ah, sí.
Que también suena por aquí. Sí. Ya la hemos adaptado. Versión zambera, os la voy a intentar conseguir.
Pues estará fenomenal.
Y la pondremos además en este espejo, claro que sí. Coordinadora de exposiciones, cine e itinerarios, ¿no? Eso es a lo que te dedicas en esta Jornada Mundial de la Juventud y aportando, por tanto, Paloma, tu experiencia también de Madrid, ¿no?
Exacto, sí. Cuéntanos. Teresa decía que los voluntarios somos dos para servir y un corazón para amar, ¿no? Yo creo que esa es una definición buena de que estamos aquí para servir a lo que haga falta, aunque nos cambien, aunque nos pongan, y sobre todo para contagiar, ¿no? Ayer estaba hablando con una persona que me decía que también, que cómo me había dejado todo allí, ¿no? A mí me llamaron para a ver si podíamos venir aquí a servir y me salió simplemente como gratitud, ¿no? Para mí fue tan especial la JMJ de Madrid, tan especial ver a los jóvenes tan movidos, tan tocados, ¿no? Tantos corazones que cambian, tantas vidas que se transforman, que no puede más que decir que sí, ¿no? Y aquí estamos.
Oye, ¿qué tenéis preparado ya en esos previos de la JMJ de Río? ¿De qué te estás encargando ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos?
Pues hay muchísimas teclas, estamos aquí ya como unas 200 y pico personas trabajando a tiempo completo, más de 3.000 voluntarios en todo el mundo trabajando también, y está pues montándose de todo. Nuestro, como sabéis, la JMJ, la celebrativa con el Papa, ¿no? Los actos que se llaman los actos centrales, la formativa con catequesis, que vamos a tener más de 400 obispos dando catequesis en distintos idiomas en las distintas iglesias o centros de todo Río. Y yo trabajo en la parte de actos culturales, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo que intentamos es, pues tenemos de todo, desde conciertos, shows, espectáculos, teatro, danza, muchas exposiciones, festivales de cine, itinerarios por la ciudad, itinerarios por la selva, por el mato que hay aquí, todo para intentar que los peregrinos pues se encuentren con Dios, como de 116, a través de la belleza, ¿no?
Bueno, también es muy bonito porque la belleza brasileña es muy diferente a la belleza en España, ¿no? Como que cada país tiene su punto fuerte y tú te has ido a un país en el que culturalmente tiene unas raíces muy diferentes a las españolas. Imagino que eso lo habréis absorbido para estos actos culturales, ¿no? La música, la selva, son cosas muy distintas a lo que veíamos en Madrid. Entonces, es como si fuera un acto cultural de otro planeta, ¿no? ¿Qué es esas características especiales de los brasileños que vosotros vais a ofrecer a los jóvenes que vayan en peregrinación?
Bueno, yo creo que la JMJ ofrece la universalidad de la Iglesia también, ¿no? Y ahí estamos eligiendo los actos, ahora estamos eligiendo los actos que van a ser parte de este programa cultural y lo estamos eligiendo intentando presentar, por supuesto, Brasil, porque también para ellos es más fácil venir y a presentarse, ¿no? Pero la universalidad de la Iglesia. Entonces tenemos pues desde una exposición con grandes tesoros que van a venir del Vaticano, con unos cuadros estupendos que vienen del Vaticano, a, por ejemplo, arte naif brasileño. Uh-huh. Muy gracioso, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a tener pues devociones, una exposición que se llama Santos y Devociones, que es en naif, en arte naif, ¿no? Que en Europa estamos menos acostumbrados. O, por supuesto, tenemos en la sección de música muchísimas músicas católicas con mensaje, pero con ritmos pues de samba o de forró o de pagochi, que son músicas aquí muy típicas, ¿no?
Me suena todo rarísimo.
Pues mola muchísimo.
A nosotros nos sacas de la samba y nos quedamos locos.
La verdad es que es muy especial, ¿no? Porque además la gente te acoge de una manera, o sea, nos han acogido a nosotros de una manera impresionante, que es precioso sentirse iglesia, estés donde estés, ¿no?
Uh-huh. Oye, Paloma, ¿y la logística es mucho más difícil estando en Hispanoamérica, en Sudamérica, sí, en este caso? Es decir, cuando hay que cruzar el charco para organizar y llevar a tantos jóvenes pues desde Europa, ¿no? Como acuden tantas veces hasta un país como ese. ¿Cuáles son las inquietudes y las sensaciones que se tienen allí en Brasil?
La logística efectivamente es mucho más compleja, es mucho más compleja porque la ciudad es inmensa. O sea, desde el sitio donde estaba prevista la misa de clausura, la vigilia y la misa de clausura, al centro, ¿no? Estamos nosotros, hay 70 kilómetros y sigue siendo el mismo término municipal.
Madre mía. O sea, es que ya el propio Brasil, cruzarse de una punta a otra es como cruzar Europa, ¿no?
Bueno, es más grande que Europa entera. En kilómetros es más grande Brasil.
Uh-huh.
España es más pequeño que solo el estado de Sao Paulo, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? O sea, son las distancias aquí. Y la logística también de transporte y tal es peor que Madrid, ¿no? No tenemos ese sistema de metro tan impresionante que tenemos en Madrid, ¿no? Pero yo, sobre todo, la verdad, lo que querría animar es a que vengan, que va a ser una experiencia impresionante y que algunas personas sé que tienen miedo de seguridad y tal. Yo no tengo ningún tipo de experiencia en ese tipo de preocupación que tenemos los españoles. Yo estuve aquí hace 10 años y he visto la ciudad cambiadísima, mucho más segura, mucho más, si cabe, acogedora. Y yo creo que va a ser una experiencia inolvidable para todos los que España, sí.
Sí, animamos a todos a ir,
pues
porque
sí,
además,
aunque nosotros no podamos ir, animamos a todos a ir, ¿eh?
O sea, hombre, que tiene que ser una experiencia brutal la JMJ en Brasil, desde luego. Y además merece la pena también que los españoles conozcan la fe de sus hermanos brasileños, que tuvieron además en Madrid una especial presencia y ahora les debemos.
A mí me hace muchísima ilusión porque además estuve con ellos cuando el Papa dijo que iba a ser Río la Jornada Mundial de la Juventud. Tuve la oportunidad de entrevistarles ese día y la verdad que era impresionante, ¿no? Era el palpar la la fe de todas estas personas era una cosa tremenda.
En tres palabras, ¿es verdad que son tan enérgicos como nos sí. cuentan, Paloma?
Es una gozada, es una gozada. La verdad es que derrochan alegría, se derrocha buen rostro. Aquí en la JMJ somos todos, vamos, son todos mucho más jóvenes que yo, pero es muchísima gente joven, una energía, y también las comunidades, las nuevas comunidades que católicas que se viven aquí, ¿no? La manera que aquí se vive la fe desborda una alegría que es una gozada. Sí,
pues muchísimas gracias, Paloma. Aprenderemos mucho de los brasileños.
Y te llamaremos, ¿eh?
Sí, ya nos irás contando.
Te interrumpiremos para que nos cuentes muchas
cuando
más cosas.
Queráis.
Y nos haces con ese himno que suena, como dice Cristina, pues a tanda samba, ¿no? Que tienes por ahí
ritmo
preparado.
De samba, sí, sí, sí. Voy a mandároslo y cuando queráis aquí estoy. Muchas
Paloma,
gracias,
Paloma. Paloma.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Mario, seguiremos la cuenta atrás con Paloma, ¿eh?
194 días, pues nada, dentro de nada verás cómo quedan menos de 100 y en nada estamos hablando de la JMJ de Río 2013, a la que ya hoy hemos querido nosotros hacer este guiño desde el Espejo de Madrid porque les damos el relevo.
Claro que sí.
Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós, Mario.
Más
Julia.
Madrid de los gentiles la semana que viene.
Muy bien.
Hasta luego. Una y 54 minutos después de Brasil, pues hablamos de la fiesta del bautismo del Señor con la que vamos a poner fin al tiempo de Navidad. En este día, como es tradición, en la misa de mediodía en la Catedral de la Almudena, varios niños van a ser bautizados por el cardenal arzobispo de Madrid. Uno de ellos va a ser Carlos, nacido el pasado 19 de noviembre. Sus padres van a dar así el primer paso en el camino de la fe de su hijo. Saludamos precisamente a su padre, también de nombre Carlos, Carlos Peña. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El bautismo de vuestro hijo, me imagino que consideráis que es doblemente sagrado, ¿no? En primer lugar, por el hecho mismo del bautismo y luego porque va a ser bautizado por el cardenal arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena. ¿Cómo habéis recibido esta noticia?
Bueno, pues la verdad que muy ilusionados, ¿no? La verdad que cuando nació nuestro hijo en noviembre, siempre tuvimos desde el primer momento, pues... queríamos a ver si fuera posible que fuera la Almudena, ¿no? Encima del Día del Señor. Uh-huh. Y bueno, cuando contactamos a través de nuestra parroquia con el Padre Jesús, pues la verdad que nos llevamos una buena alegría cuando vimos que, bueno, qué manera más buena, ¿no?, de introducirse en la fe que, sí. que en la catedral, ¿no? Yo le decía un símil futbolístico a mi mujer. Uh-huh. Es como debutar en primera división en el Bernabéu, ¿no? Pues lo mismo para el pequeño Carlos. O sea
que... Desde luego está bien. Oye, ¿cómo os habéis preparado para este momento? ¿Cuál es el itinerario que se os ha marcado para pedir para vuestro hijo, pues eso, el bautismo, ¿no? ¿Qué es lo que habéis ido haciendo? ¿Cómo os habéis ido formando para este momento también vosotros?
Bueno, pues la verdad es que no nos hemos preparado de una manera muy especial, ¿no? Nosotros... en nuestras casas, ¿no? Hemos vivido la religión de una manera muy natural y bueno, pues sí que hemos hecho algún curso de preparación que ha sido una oportunidad muy buena para conocer otras familias, otras parejas que estaban en nuestra situación. Pero bueno, quitando mi suegra que la verdad que con la ilusión que tiene, pues la quería hacer un traje de cristianar para el recuerdo, pues que le mando un beso y un abrazo desde aquí, pues nosotros, pues eso, esperando el momento y bueno, pues con mucha alegría, ¿no?
Uh-huh. Imagino que los padrinos os han acompañado también, ¿no?, en esta preparación que decías tú. ¿A quién habéis elegido para dar este primer paso que incorpora a Carlos a la Iglesia Católica y cuya fe luego tendréis además que sostener, que acompañar, que hacer crecer vosotros?
Bueno, pues teníamos muchas opciones para elegir padrinos. La verdad que en eso damos gracias a Dios, tenemos mucha suerte. Pero al final, bueno, va a ser el padrino mi suegro y mi madre va a ser la madrina, ¿no? Pensamos que, uh-huh. que pueden compartir esta responsabilidad con nosotros y ayudarnos, ¿no?
Bueno, pues es algo muy bonito, además, que sean los abuelos. Oye, y también es algo extraordinario, decíamos, lo de esta celebración, porque como luego ocurre con los otros sacramentos de iniciación cristiana, se pretende que los niños pues crezcan a la vida de fe en su parroquia. Decías tú que vuestro párroco había accedido, ¿no?, para dar ese paso e intentar que fuera la Almudena. ¿A dónde pertenecéis vosotros, Carlos? ¿Cuál es vuestra comunidad parroquial?
Sí, pues la parroquia... Nosotros nos hemos mudado hace poco, vivimos en Ensanche de Vallecas. La parroquia es la de... Santa María Josefa del Corazón de Jesús, uh-huh. creo que y la verdad que bueno, estamos ahora introduciéndonos en la parroquia les mando un saludo al padre Javier y a, sí, bueno, al resto de parroquianos, y la verdad es que muy bien, ¿no? Muy contentos, nos han puesto muchas facilidades enseguida, y el padre Jesús también de la catedral, y bueno.
Pues nada, ahí quedan las gracias para tu suegra, que le ha hecho el traje de acristianar, para los abuelos, que van a ser los padrinos, y también las gracias a vosotros, porque habéis querido compartir con nosotros este momento tan bonito, ¿no? El bautismo de vuestro hijo, que recordemos va a ser el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Carlos Peña, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y por cierto, que como te decía, el domingo, con esta fiesta del bautismo del Señor, se va a poner fin al tiempo de Navidad, va a ser este domingo, por tanto, el último, para poder ver el tradicional Belén, que se expone todos los años en la catedral. Y también alguna noticia más de forma breve, por ejemplo, que el arzobispo de Madrid va a celebrar mañana a las 7 de la tarde una eucaristía en la parroquia de la Ascensión del Señor, en la Vía Carpetana 105. Durante la misa, el cardenal Rocco va a consagrar el nuevo altar y va a inaugurar el conjunto parroquial después de las obras de renovación realizadas y que han afectado a la cubierta, a los muros y al altar. Y también te cuento que la Fundación Crónica Blanca ha preparado una exposición en este año de la fe, 50 aniversario del Concilio Vaticano II, Volver a sus textos. Se va a presentar el miércoles a las 8 de la tarde. Y así llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 11 de enero que hemos hecho hoy con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez, Margarita García en las redes sociales y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene a la 1:30 de la tarde para seguir contándote la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora quien continúa es José Luis Pérez en el informativo Mediodía COPE, como siempre, la mejor opción para estar informados. Que te vaya bien. Adiós.